hora de que los mejores de todos se separen del resto. De que se eleven por encima de los otros. Y se coronen campeones. El Super Bowl 53, el 3 de febrero por ESPN Deportes. Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, lleva tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Nelly Simón y Pilar Pérez. Ponte cómodo que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta locomotora cuya única intención es llevarte cada día a un destino diferente. Y hoy, a las puertas de que finalice esta ventana de pases de invierno, vamos a hablar Pilar Pérez.
Hola, bienvenidos.
Nelly Simón.
Hola, bienvenidos.
Y quien les habla, Carolina de las Alas, del arte de escoger un equipo de fútbol. Para quien crea que convertirse en una estrella de fútbol es cosa fácil, está muy, pero muy equivocado. Por ejemplo, se dice que de cada 1000 personas que se dedica a jugar fútbol, solo uno se convierte en profesional. Y luego, pues, entra en una serie de elementos, que es el jugador, el agente y el club. Por ejemplo, la función del agente vendría a ser convencer al equipo que necesita ese jugador que él representa. Y al mismo tiempo, convencer al jugador que el equipo al que va a llegar es también el equipo que él necesita, sobre todo cuando estamos hablando de figuras. Por eso, según la edad del jugador, las metas van cambiando. Y hoy, en cada una de las estaciones que vamos a ir tratando en la locomotora, vamos a ir justamente paso a paso. Cuando eres joven, cuando se cree que se puedes tener una gran carrera y necesitas escoger a ese equipo. Posteriormente, cuando tu carrera por momentos se estanca y necesitas hacer un cambio. Hay otro que es cuando el jugador siente que no ha llegado al fin de su carrera, pero está llegando a sus últimos años y también decide hacer un salto. Y posteriormente, cuando ya definitivamente ha llegado al final y es el momento de retirarse. ¿A qué equipo me voy? Todo eso lo vamos a tocar hoy en La Locomotora. Por eso nos vamos desde ya al comienzo, a la primera estación.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Y en esta primera parada, Nelly Pilar, vamos a hablar de sí, de el comienzo de todo. Un hombre del que se ha estado hablando muchísimo en estos días, como Diego Lainez, lo discutíamos en otras ocasiones. ¿Habrá tomado una buena decisión Diego Lainez con 18 años saltando del América al Betis? Hoy le vemos un protagonismo importante en el equipo de Quique Setién. Importante, entre comillas, todavía no es titular, pero ya empieza a mostrar buenas cosas que nos hace pensar que pudo haber tomado
titular
la decisión correcta, exacto, en el pasado fin de semana. Pero digo yo, la actitud, por ejemplo, que le veíamos, creo que fue una jugada de minuto 30, como se saca un jugador, se saca otro y dispara al arco. Empezamos a verle cosas interesantes. O, por ejemplo, la decisión de Frankie de Jong de irse al Barcelona. Esta semana se revelaron algunas cosas, por ejemplo, con Frankie de Jong, en donde él decía cómo fue ese proceso de escoger entre el Manchester City, entre el PSG y el Barcelona. Y fíjense que él hacía varias confesiones que son interesantes porque hablan de la interna del arte de escoger un equipo de fútbol. Pero entre ellas, por ejemplo, decía que él estaba casi listo para irse al PSG. Y un WhatsApp que le puso uno de los directivos del Barcelona, en donde mostraba a un Neymar arrepentido por haberse ido del Barça al PSG, le hizo tomar la decisión. ¿Qué se hace en esos primeros años, chicas?
Yo, híjole, aquí creo que hay muchísimas cosas. Y les voy a dar un dato, como el que mencionabas, Caro, de que entre 1000 jugadores o 1000 niños o 1000 jóvenes que intentan llegar a ser profesionales, solo uno. Si ustedes juegan 33 veces, y creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, si ustedes juegan 33 veces lotería al año, es mucho más fácil que se la saquen, que lleguen a ser jugadores profesionales. Y este dato está estipulado, está verificado. Ese dato me lo dieron cuando terminé el curso para entrenadora, y es un dato durísimo porque hace ver la realidad de pocos jóvenes que pueden llegar. El tema de los jóvenes creo que tiene que ver mucho más allá de que vean o se ilusionen con un equipo, Caro. El entorno familiar, lo que estén dispuestos a dar, el representante, el director técnico que los quiera, el sistema del equipo. Entonces creo que cuando se conjuntan todo este tipo de acciones, obviamente un jugador que tiene la posibilidad de salir, sobre todo para crecer en su carrera, creo que son todas las aristas que puede valorar para tomar una decisión, pero principalmente que vaya a tener minutos, porque si no va a tener minutos, creo que ahí es donde puede radicar la decisión de ir o de no ir a un equipo.
Claro que estando en Europa es mucho más sencillo, ¿no? Que si claro. Lo comparamos con el caso de Diego Lainez, lo de Frenkie de Jong. ¿Por qué? Porque estos chicos ya están acostumbrados a de alguna manera despegarse de las familias para estar dentro de las academias y demás a un nivel un poco mayor que el que se maneja en México. Yo lo que creo es que en el caso de la comparación entre Manchester City, Paris Saint-Germain y Barcelona, son dos equipos, tanto el City como el Paris Saint-Germain, que vienen en los últimos años a costa de billetazos, por así llamarlo, creciendo en su liga. Son, a lo mejor en este momento el City es el que domina de poco para acá, el Paris Saint-Germain lo lleva haciendo muchos años, pero el Barcelona es un equipo legendario, el Barcelona es un equipo que tiene un peso internacional que ni el City ni el Paris Saint-Germain tienen todavía, que están trabajando para ello, pero que creo, para mí, que no sería tan difícil la decisión si yo fuera de ellos.
A ver, has hablado de la jerarquía y Pilar y Nelly también hablaba de una serie de decisiones, y es que es una baraja realmente la que tiene que ver este jugador que piensa que puede brillar. Estaba leyendo un artículo de un agente de allá de España, el señor es Manuel García Quilones, agente de Benítez y de cientos de futbolistas, y él también decía, le haces daño a un jugador que todavía no esté tan maduro o que tú sepas que no va a llegar a ser crack y lo envías al Real Madrid cuando tal vez le iría mejor en el Getafe. Es un jugador que va a ser más feliz en el Getafe. ¿Por qué? Porque ahí va a ser titular, porque ahí va a estar más al nivel del resto de jugadores que, por ejemplo, en el Real Madrid, donde la banca está garantizada. Y decía, por ejemplo, Nelly, el conjunto de opciones que tenía el jugador. Fíjense, en el caso de De Jong, cuando le hacen esta pregunta, lo del WhatsApp, él tomó en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, él habló con Tuchel y habló con Guardiola. Y me imagino que tuvo la oportunidad también de hablar con Valverde y ahí miró cuáles eran las opciones. Luego viene la posición. Él entiende que Busquets, porque esa es la posición que él más sí. hace referencia, él entiende que Busquets es un gran jugador, que de repente él no lo va a sentar, de repente no estamos seguros que no lo va a sentar ahora, pero primero que le puede aprender muchísimo y luego que sus días en esa posición pueden estar contados o sus meses pueden estar contados y que él va a ser su reemplazo natural. Habla del tema del idioma, de cómo le toca adaptar el francés al francés, al inglés, al español. Habla de la liga, de que no es lo mismo jugar en la liga española que en la liga inglesa, que en la liga francesa. Claro. Entonces, ¿qué cantidad de puntos hay que tener en cuenta para cada decisión?
Son muchos factores. Es más, muchos de ellos, ¿qué pasa ahora con los hermanos Dos Santos? ¿Qué pasa con Carlos uh-huh. Vela? Deciden irse a un lugar en donde quieren y pueden vivir mejor. El caso de Memo Ochoa, y lo ha dicho, no me importa que tal vez el equipo en el que juegue o la liga en la que juegue sea de menor envergadura que muchas en el mundo, pero también mi calidad de vida por mi familia es importante. Obviamente, una decisión es cuando estás casado con familia y otra cuando te puedes aventurar mucho más joven, ¿no? Pero son muchas decisiones basadas en puntitos que muchas veces uno no ve y que para uno también es fácil decir cómo se fue ese equipo. Sí, pero seguramente ya valoró junto con su familia y junto con su representante los beneficios. Pablo Barrera se regresó de Europa porque no quiso aprender inglés. Entonces, bueno,
imagínate, una de esas decisiones que tiene que ver con el idioma lo hace perder un sueño de europeo.
Como 24, 25 años.
Claro.
Y yo lo platiqué con él, así es.
Claro.
Entonces, bueno, al final,
ahora,
lo que estés dispuesto a esforzarte también.
Ahora, es lo que acabas de tocar, justamente, el hecho de que en el momento de la carrera en la que estás, uno entiende que cuando el jugador es joven, el caso de De Jong, el caso de Lainez, que son los más recientes que tenemos, tienes que tomar una decisión en donde eso es lo primero. Ya luego, a medida que te vas desarrollando, pues vas buscando decisiones que tengan que ver con tu familia, que tengan que ver con tu edad, que tengan que ver con tu realidad. El caso de Mbappé, cuando estaba en el Mónaco y lo buscaba el Madrid. Asensio, cuando tanto Barcelona y Madrid estaban interesados en él y que jugaba, creo que era en ese momento en el Mallorca. Bresca la temporada pasada cuando debía decidir si no renovar por el Schalke. Y yo creo que ahí el tema de la familia, pero sobre todo padres, porque en esa edad por lo general están es asesorado, claro, por los padres. Almirón, sí, fíjense que ahorita acaba de irse del Atlanta para el Newcastle. Entonces, ahí se poner toda la baraja, porque prácticamente de esa primera decisión, de ese primer gran paso, va a depender toda tu carrera.
Sí, por supuesto. Y además te puede lanzar y te puede sepultar.
Así y la diferencia de la edad es muy importante a comparación con los que vamos a hablar más adelante, porque todavía hoy, si tomas una decisión que a lo mejor no fue la más acertada, hay tiempo de cambiar de rumbo.
Exactamente.
En otras edades ya no es tan fácil.
Exactamente. Por eso, cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar en esta segunda estación, por ejemplo, de la decisión de Álvaro Morata en el Madrid. Se tranca tu carrera. ¿A dónde me voy? Vamos a analizar el caso de Álvaro Morata y otros. Ya volvemos en esta locomotora.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Seguimos en ese viaje de descubrir el arte de escoger un equipo de fútbol. Y en esta segunda estación tenemos que decir que yo diría también que es uno de los momentos más cruciales en la vida profesional de un jugador. Porque, por ejemplo, un hombre como Leo Messi, con todo lo que ha ganado, con todo lo que es como jugador, se queda tranquilito en el Barcelona, no pasa nada. El mismo Cristiano Ronaldo también ha podido desarrollar bien su carrera. Y así encontramos uno que otro caso. Por ejemplo, Cavani ha tenido una vida relativamente tranquila desde el punto de vista profesional, pero luego llega ese momento en donde tienes que tomar una decisión, en donde entiendes que no tienes todo lo que quieres en el equipo de fútbol en el que estás y que probablemente te toque hacer sacrificios, sacrificios económicos, sacrificios de agachar la cabeza, de aprender un nuevo idioma, de adaptar a tu familia a otro tema, y es el caso de Álvaro Morata. Lo hablábamos la semana pasada, cuando todavía no era tan seguro, no estaba 100% seguro su llegada al equipo colchonero, pero que al final, como un efecto dominó, termina llegando al equipo del Cholo Simeone. Dijo palabras como estas, dijo: "Fueron meses complicados y surgieron muchas opciones. Lo paré todo cuando mi agente me dijo que estaba la opción del Atlético". Dijo también: "Simeone no tenía que convencerme. Él sabía que por circunstancias se han dado rodeos en mi carrera. El destino al final ha hecho que yo estuviera aquí. Estoy agradecido al Cholo porque ha empujado mucho para que yo venga". ¿Les parece que ha tomado una buena decisión Álvaro Morata al llegar al Atlético de Madrid?
Ayer leía a los seguidores del Real Madrid y de Álvaro Morata, decían que cómo era posible.
Qué duros.
Que no es justo, que mala decisión. Yo creo que ha tomado una buena decisión. ¿Por qué? Porque al final, el Cholo Simeone seguramente, y lo hemos hablado en varios programas, será un director técnico que saque lo mejor o que resurja aquel buen fútbol que le hemos visto en muchas ocasiones. Él salió del Castilla, luego, bueno, obviamente Real Madrid, Juventus, regresó al Real Madrid, Chelsea. No ha tenido una carrera tan estable en un solo equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene 26 años, seguramente está buscando un lugar en donde la confianza, la seguridad de parte del cuerpo técnico, del director técnico, haga explotar otra vez sus mejores cualidades. Yo creo que le va a venir bien, yo creo que va a estar arropado, yo creo que es un jugador que se puede aplicar en cualquier sistema, en cualquier equipo. Así es que yo sí aplaudo, pero ojo, tampoco va a poder estar saltando a partir de los 26, 27 años ya de equipo en equipo.
Pues es que ya lo está haciendo y esa es la incógnita, ¿no? Porque sus saltos de equipo en equipo se han dado más por malas relaciones con el director técnico. El Cholo Simeone, sabemos el tipo que es, sabemos que cuando respalda a un jugador y cuando lo quiere, se va a muerte con él. Pero también Morata se dio cuenta que tenía que regresar a Madrid. Él nunca estuvo cómodo fuera y aunque va a ser una presión muy intensa cuando se vuelva a ver con el Real y con la afición, creo que está hoy en él volver a resurgir y hacerlo bien. Ya no pasa ni por el técnico, ni por el equipo, ni por el sistema.
Si tienes un respaldo de un director técnico, es mucho más fácil.
Pero más respaldo que el que le están demostrando.
Por eso, si no es ahora, creo
por
que
eso,
ya no
este
fue.
Es, pero es, pero queda en él, sí, en que él en la cancha haga lo necesario.
Y al final es una posición cuantificable. O mete goles o ajá, no funcionas.
Exactamente.
No es como un defensa, no es como un medio, no es como un portero. O metes goles o no funcionas.
Sí, y necesita el Atlético un hombre como él.
Y además en el Atlético yo siento que, aunque es un equipo grande, aunque es un equipo que ha metido mucho dinero en los últimos años, que tiene un reto importante en este 2019, que es ganar la Champions League, porque la final se va a jugar en el Wanda Metropolitano, tiene los reflectores puestos sobre él, pero no a nivel de lo que le puede exigir, por ejemplo, un Real Madrid. No sé si me explico.
Claro.
Sí, la presión.
Pero ¿sabes qué? No, porque ahora va a tener las dos, porque él fue parte del Real Madrid. O sea, se le va a cargar la presión de haber sido un ex merengue, de toda esa afición que hoy está en contra, con la que suma, a ver, convéncenos que realmente quieres estar en el Atlético. Madrid, en su caso personal, sí.
Pero, a ver, o sea, independientemente de querer llevar esto a una discusión, porque creo que no pasa por ahí, entiendo que sí, el hecho de haber escogido al Atlético de Madrid es una presión, obviamente, desde el punto de vista individual, porque tiene que hacerlo bien, porque sabe que es un momento importante. Uh-huh. Pero cuando llegas al Real Madrid, me parece que, o al mismo Barcelona, con todos los carteles y sabiendo que vas a ser titular, lo cual es difícil hoy en día en el Barcelona, entiendo que la presión es mucho mayor. O sea, es que es el mundo completo. Hoy, el fanático del Atlético de Madrid está pendiente, probablemente el fanático del Real Madrid, la Liga Española, pero no el mundo completo.
No,
porque, porque Real Madrid y Barcelona se han convertido en eso, en que el mundo completo esté absolutamente expectante de lo que vas a hacer. Ahora, hay que tomar ciertos riesgos. Por ejemplo, el caso de Jackson Martínez, no sé si lo recordarán, en el Atlético de Madrid,
cuando
no marcaba goles y decide irse, por ejemplo, a China. Es decir, se iba a perder dentro del panorama. No le estaba yendo bien con la selección colombiana, no le estaba viendo bien con el Atlético y se termina yendo por plata a China. El caso de Álvaro Morata, él se rebaja el sueldo de 9 millones de euros. A ver, no se va a quedar pobre tampoco.
Yo creo que, bueno, no podemos comparar a Jackson Martínez, creo yo. Entiendo el entorno y entiendo el contexto, pero en la parte futbolística no tiene absolutamente nada que ver uno con otro, ¿no?
Bueno, los dos eran nueves.
No, sí, pero el nivel... Morata es mucho mejor jugador que
bueno, que lo que pasa es que como estamos, sí, yo creo que lo de Morata es mejor y ha brillado más y uno entiende que tiene un mejor futuro, pero estamos hablando de ese momento decisivo en donde se tranca tu carrera y necesitas tomar una buena decisión.
Yo creo que el Atlético de Madrid está muy lejos, y bien lo decías, Caro, muy lejos de la presión mediática que tienen el Barcelona y Real Madrid. Muy lejos.
Ahí sí.
¿Por qué? Porque es un equipo que cuando fue campeón de la Liga dio muchísimo de qué hablar. Cuando muchos esperaban que se cayera con el Cholo Simeone, ¿por qué? Porque uno no creía que se fuera a mantener. Es el equipo que le ha hecho sombra a estos dos grandes planteles en tema de nómina. Yo creo que Morata va a tener que demostrar. Creo que la afición del Real Madrid en algún momento se lo va a reprochar. Yo tampoco creo que se gane los colores del Atlético de Madrid. Al final es un jugador profesional y en donde él le paguen, él tiene que demostrar y tiene que trabajar y se acabó. Y creo que hasta ahí, mientras meta goles, va a estar tranquilo, pero tampoco creo que la prensa esté encima del todo el tiempo.
Y a diferencia de otros jugadores, por ejemplo, el caso de Morata como europeo, el caso de Jackson Martínez como sudamericano, creo que los europeos ven China y estas otras ligas como una liga... por decirlo así, como de retiro, lo vemos hoy
final,
con Iniesta, ¿no? Con otros elementos del Barça.
Xavi,
en cambio, Hernández. Algunos sudamericanos, caso Tevez, caso Jackson Martínez, lo ven como una plataforma en lo económico, allá del retiro, y no les importa tanto perder tal vez esos reflectores que tienen las ligas asiáticas.
Sí, el problema yo creo que es cuando se toman esos equipos, cuando todavía tu techo no has llegado al techo o te estancaste,
claro.
No estás en el ocaso que es el que vamos a hablar en un ratito. Fíjense el caso de Chicharito Hernández, por ejemplo, cuando se fue al Bayer Leverkusen. Yo creo que Chicharito hoy entra en la tercera estación que vamos a estar hablando en un ratito. Pero cuando él se va al Bayer Leverkusen, era el momento de, okay, vamos a hacer que esta carrera siga progresando. Y en el Bayer Leverkusen sí logró cierto protagonismo, pero ya luego de ahí no pudo tener ese segundo respiro que uno podía esperar.
Al Chicharito le ha costado mucho trabajo. Y creo que fue... Yo aplaudí que se fuera al Real Madrid en cierta forma, porque como jugador
no
vas a decir, quiero al Real Madrid, ¿no? Y ya está en tu currículum. Pero también sabíamos que no era un equipo en el que fuera a ser protagonista.
Ahora, es que del Leverkusen, para mí, volver a la Liga Premier... fue sí, claro, un brinco sí, claro. enorme. Pero yo ya, creía que realmente no iba a tener muchas oportunidades de salir del Leverkusen cuando estaba en su última etapa, y el West Ham para mí fue una gran decisión.
Aunque su carrera ha sido de picos y
eso
bajas.
Sí.
En todos
eso
los
sí.
equipos en el que ha estado, menos en el Manchester, me parece que en todos ha tenido muy altas y muy bajas. Sí. Eso no le viene bien porque tampoco se ha podido mantener en un solo equipo, ¿no?
Bueno, ese fue el caso de Chicharito con el Leverkusen. Podemos recordar, por ejemplo, a Götze en el Dortmund después de que estaba en el Bayern. David Luiz cuando regresó al Chelsea, y ahí me parece que las cosas sí le salieron bien. Ya hablamos de esta segunda etapa. Y en la tercera vamos a tocar Monterrey. Vamos a tocar el tema de la Jun, vamos a tocar el tema de Salcedo y de algunos otros jugadores que saben que están pasando los 30 años, que el no pasa en vano y que es el momento de recoger los últimos frutos. Lo hablamos en la tercera estación de esta locomotora.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Ha sido un camino complicado, ha sido un camino rocoso, porque hablábamos, nuestro destino final es el arte de escoger un equipo de fútbol. Y como todo arte, no hay reglas escritas, no hay una fórmula lógica, no hay un final necesariamente feliz, y no necesariamente a todo el mundo le gusta la decisión o no que estás tomando. Por eso llegamos a Nuevo León, un lugar que ha sido epicentro para ESPN de corresponsales, de noticias, de información, porque Salcedo estaría llegando al Monterrey y Salcedo a Tigres y Layún a Monterrey.
Ajá.
El Salcedo, en el día de su presentación en Tigres, dijo algo que tiene que ver con lo que ustedes nos comentaban, ¿no? El tema ser humano, que ahí ya cuenta demasiado, porque cuando ya tú estás llegando a los 30 años, cuando ya no eres un niño de 18, no vamos a hablar aquí de nuestras edades, tranquila, chicas.
No, la que sale perdiendo soy yo, espérenme.
Pero sí es cierto que ya uno toma en cuenta otras cosas, ya no es voy a vivir mi sueño, lo entrego todo por él, o es mi última oportunidad, acaso Morata, me bajo el sueldo porque no voy a dejar de tener dinero, sino que voy a tratar de seguir buscándolo. Ahora toma en cuenta otras cosas. Decía Salcedo, muchas veces no ven la parte del ser humano, critican a los futbolistas. Tuve el infortunio de perder un hijo en Italia, es un país en el que no conocíamos a nadie. Es difícil y empiezas a madurar, a saber y entender que ahora que llegó mi hijo, el otro hijo, debes tener que tomar decisiones por el bien de ellos. Fuertes las palabras de Salcedo.
Yo honestamente, he respetado y he admirado siempre a cada uno de los jugadores que se van a Europa o se salen de su zona de confort de la Liga MX e intentan, obviamente, hacer una carrera mucho mejor y con más galardones. Pero en el caso de Salcedo, creo que fue más por el tema de que se dio cuenta que le iba a costar muchísimo trabajo ser titular en un equipo. Creo que le faltó ambición deportiva. Creo que los problemas familiares, los cuales ya sabemos todos, ¿no? El tema de su esposa, el tema de sus padres, el tema de la hermana. Obviamente sí fueron una lanza de punta, pero creo que no es el pretexto como para poder regresarse a México. Creo yo que sí es un retroceso. Creo que se dio cuenta y creo que le faltó un poco de carácter y mentalidad, cosa que se ha tenido la Jun, cosa que ha tenido el Chicharo, cosa que ha tenido Memo Ochoa para poder quedarse allá.
Y además Salcedo, que estamos hablando que es creo que hasta más joven que Morata.
Sí, es más joven.
Entonces, si había uno de los mexicanos que en el Frankfurt estaba siendo un poco más protagonista, claro, era él. No era que tuviera la lucha perdida. Creo que todavía tenía mucha carrera allá. Y obviamente el entorno, los problemas familiares, todo eso sí tiene que influir, pero creo que para él, en su caso específico, fue una salida fácil. Yo creo que él todavía tenía mucho más que dar allá. Es un jugador que además tiene mucho talento, que por su posición probablemente tendría más puertas abiertas si es que querría salir del Frankfurt. Y que en esta ocasión, además, me extraña que llegue a Tigres, porque no es un hombre al que tengamos relacionado con el equipo
porque
de Monterrey.
Seguramente va a cobrar mucho.
A eso iba. Entonces, lo mismo que la Jun. Claro. O sea, hoy todos los reflectores se van a Monterrey. ¿Por qué? Porque son los únicos equipos que hoy por hoy, porque ni siquiera el América, te pueden garantizar a lo mejor el sueldo que tú quieres.
Ahora, uno entiende que para Tigres el negocio Salcedo es bueno desde el punto de vista de que ya la defensa de Tigres no era la misma, que ya Yo Niño se retiraba. Uno entiende que Salcedo va a ser el sustituto natural de Yo Niño. Uh-huh. Ahora, el caso de Layún, uno ve que hay un Bagnoni que juega por derecha, un Estefan Medina que juega por derecha, y que a Layún no lo necesitaban tanto. Pareciera más bien una reacción por parte del equipo de Monterrey, en este caso Rayados, de okay, Tigres trajo a Salcedo, vamos a traer nosotros a otra figurita de la selección mexicana y lo hacemos de alguna manera regresarse de Europa. Pero no es justo que el jugador, cuando, independientemente, y creo que coincido con ustedes en el tema Salcedo, de que, bueno, ya pudo haber hecho más en Europa. Pero cuando ya la realidad es la que es, cuando ya no la puedes cambiar, cuando se habló más en lo extradeportivo, cuando la Jun tiene 500 minutos apenas jugados en 8 partidos en el Villarreal, un equipo que está en la 19ª posición de la Liga Española, y dices, bueno, esta es mi realidad, necesito asegurarme un buen contrato antes de seguir dando tumbos y hacer que mi familia siga dando tumbos conmigo. No es, podemos ver realmente como un retroceso volver a México, porque el retroceso va a ser natural por un tema de
pero,
edad.
Pero, perdón.
30 años.
Primero dale. No podemos comparar una carrera con la otra. Miguel Layún salió de Tiburones Rojos, fue un tipo al que se le creyó poco, que tuvo poca credibilidad, después se fue al Atalanta. Miguel Herrera sí. Lo rescató con el América. Creo que Miguel Herrera es parte importantísima de la carrera de Layún.
Y luego pasó por momentos súper feos en el América, en el todo es culpa de Layún.
Después se fue al Watford, luego al Oporto, luego al Sevilla y luego al Villarreal. Yo creo que no podemos comparar la decisión que tomó Miguel, lo que aguantó en Europa. Es cierto, estuvo de equipo en equipo, pero la mentalidad, las ganas y el empuje de Miguel están muy lejos de lo que Carlos Salcedo hizo. Creo que a los 30 años viene, podemos pensar que es retroceso. Para mí no lo es tanto, va a asegurar su carrera, va a ganar muy bien y seguramente será titular.
Si alguien picó piedra en Europa, yéndose además a un equipo muy criticado, por cierto, de segunda división en Inglaterra, que además sube con ellos y después consigue salir al Porto, luego al Sevilla y al Villarreal, donde no le fue nada bien, creo que fue Miguel Layún. Yo, en el caso específico de Layún, no me molesta tanto porque son 5 años de diferencia con lo de Salcedo. Lo único que yo no consigo entender es por qué un hombre como Salcedo, que sale de Guadalajara, y un hombre como Layún, que sale de la América, regresan o son repatriados a los clubes del norte.
Bueno, Layún salió de Monterrey, de Veracruz.
Bueno, sí, o sea, pero me refiero a Europa.
Sí, entiendo.
O sea, me refiero a Europa.
Okay.
No, ¿por qué no regresar al club?
Al América, en este
que
caso.
Les dio la oportunidad de salir, claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué no Layún regresar a América y por qué no Salcedo regresar a Guadalajara? Okay. Cuando se supone que son los clubes más grandes de México y todos
porque
quisieran jugar ahí.
Porque los directivos porque no muestran el interés necesario y no les pagan la suficiente plata. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Fíjense que cuando comentaba Pilar el tema de cuando se va a la segunda división de Inglaterra, el Watford, si mal no recuerdo.
Al Watford.
En ese momento Miguel Herrera lo criticó. Aquí rescaté las palabras que dijo Miguel Herrera en aquel momento. Dijo, es una decisión mal tomada. Así lo dije y lo seguiré expresando. Es un error grave la decisión que ha tomado Miguel con su gente que lo maneja. Él ya no está para sacrificar él. Tiene 27 años, tenía en ese momento, y una familia. Siendo capitán del América, referente de la selección, me parece que no debe sacrificarse y menos ir a una segunda división en cualquier país. Es una toma de decisión mala. Al tiempo, no solamente le respondió con fútbol y con ese picapiedreo que tú estás hablando, sino que dijo, es una historia, dijo Layún a los años, dijo, es una historia que a mí me da mucha risa. Para mí es un claro ejemplo de cómo la gente suele juzgar sin tener la menor idea. Yo estaba muy tranquilo cuando tomé la decisión. Así que bueno, cada decisión es completamente diferente.
Yo difiero de Miguel, ¿no? De lo que dijo en ese momento. Seguramente ya Miguel con el paso del tiempo se dio cuenta. Y a ver, ojo, me mencionabas un tema, Pili, cuando todo es culpa de Layún. Miguel Layún demostró no solamente en la parte futbolística ser un hombre echado para adelante, también en la parte personal.
No, en lo mental.
¿No? En lo mental, en la parte personal.
Hombre.
Se fue en contra de toda la corriente, después hizo su familia. Yo aplaudo lo que hizo este buen jugador. Tampoco se me hace un jugador espectacular, ni un referente, ni que hubiera sido el que hubiera cambiado la historia de la selección mexicana. Pero yo creo que Miguel en ese momento se equivoca. Demuestra Miguel El Ayun, porque además se llaman igual. Y bueno, al final yo sí aplaudo que regrese a la América o no.
Y no solo con clubes, porque con selección lo también que se le pedía hacía, que si por derecha, que si por izquierda, que si interior, y lo hacía bien, ¿no? A la altura de ser un titular en la selección. Ahora, todavía está en duda si se pagará la cláusula de rescisión, que era de $7 millones. Parece que incluso por ahí el Monterrey se lo podría ahorrar y solamente serían $3.5 millones por 3 años.
¿Cuánto les guste que dure todavía Miguel en un buen momento de futbolístico? ¿2 años?
2 años máximo.
32, para mí. 2 o 3. Ahora, bueno, estamos viendo a un hombre como Salcido de 38 años.
Sí, ahora, o sea, Miguel, tal vez el Ayun no estuvo en equipos protagonistas y tal, pero lo que aprendió allá, se los aseguro que va a venir aquí a implementarlo.
A ver, y ojo, no es fácil tampoco ni jugar en el Villarreal, no, ni en el Sevilla, ni en el Porto.
A la que se enfrentó, los entrenamientos, la parte física.
No son clubes de tabla para abajo en ninguna de sus ligas, ¿eh? Son de media para arriba.
Bueno, justamente de Salcido vamos a hablar en nuestra cuarta estación. Hay muchos casos como el de él, los vamos a estar tratando. No vamos a hablar del Conejo Pérez, por favor, porque es un tema aparte. Por cierto, el 1 de febrero va a cumplir ya 46 años, pero de ellos vamos a hablar en nuestra cuarta estación. El arte de escoger un equipo de fútbol, ese es nuestro destino final.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Parada feliz, la parada del final. Estamos cumpliendo años y pasa el tiempo más rápido y es el momento de tomar una decisión. Qué difícil en general es el retiro. Recuerdo aquel programa de la locomotora que tuvimos en donde enfrentábamos las realidades de estos deportistas que tienen que decir basta, pero es decirle adiós a la costumbre, es decirle adiós a las rutinas, es decirle adiós a tantas cosas, ¿no? A verte en el periódico el lunes en la mañana después de saber un resultado. Y hay tantos casos, ¿no? Cuando llega el ocaso de tu carrera y decides decirle adiós en la cima, otros llegar hasta el final, hasta donde lo deje el club, y otros sencillamente hacer un cambio de aires. Y el último caso que vimos en la Liga Mexicana, por ejemplo, fue la decisión de Carlos Salcido sobre su fichaje por Veracruz. Él decía, siempre me he mantenido físicamente bien, porque por ahí había oportunidades que tenía para jugar en Estados Unidos, como en algunos otros equipos aquí en México, y lo cierto es que se va a Veracruz. Veíamos el caso del Conejo Pérez, que bromeábamos un poco con respecto a él, pero aunque uno bromee, porque a veces se habla hasta de Matusalén cuando se habla de referencia, lo cierto es que es un caso de admirar. Por ejemplo, ayer estaba en el partido de Pachuca en Copa MX, que termina perdiendo el equipo de Palermo. Hay casos como el de Gigi Buffon, el de Casillas, el de Van Persie. En el caso de los porteros siempre se suele alargar un poco más por la posición natural, y que muchas veces se dice que el portero es como el vino, ¿no? Que mientras más viejo, mejor se va posicionando dentro del arco. Pero lo cierto es que ahí también se convierte en un arte. Escoger el equipo en el momento en el que ya sé que mi retiro está más cerca que lejos.
A mí me han preguntado en varias ocasiones que cuál ha sido la entrevista que más me ha gustado. Y miren qué he hecho en 20 años que tengo ya en esto. Yo creo que no puedo decir una, pero sí una de las que más me ha marcado, y se la platiqué en su momento y se lo he contado a él, es la primera que le hice a Carlos Salcido. Cuando regresa de jugar el Mundial con Miguel Herrera, un tipo que me cuenta cómo llegó, debuta a los 21 años, cómo lo descubren viniendo de un mundo en donde ni para zapatos tenía, un mundo en donde tenía que él trabajar para que su madre pudiera comer, intenta irse a los Estados Unidos, lo regresan, intentaba irse como mojado. Y creo que la historia de Carlos Salcido es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí entendemos que casi todos los jugadores vienen de abajo, ¿no? Pero creo que el tema de Salcido es diferente. Un tipo que desde el primer momento en que pisó el Guadalajara supo que se quería dedicar a esto. Un tipo sumamente profesional, que físicamente se encuentra todavía muy bien. A mí no me gusta que haya o que termine su carrera en Veracruz, un tipo que salió de Chivas, luego se fue al PSV, fue campeón ahí, después se fue al Burnham, después a Tigres, regresa a Chivas y ahora va a Veracruz. He intercambiado 2-3 mensajes con él y yo lo que logro entender o lo que logro apreciar, porque además lo conozco bien, es que quiere otro tipo de retos, es que quiere seguir aprendiendo, que tal vez pueda tener o quiera tener un poco de carencias, ¿no? Carencias me refiero a lo que tenía en Chivas, lo que ha tenido en Tigres, lo que tiene en Europa, que eran lujos, tal, no porque no los tenga en su vida personal, pero quiere cerrar su carrera teniendo estas carencias para que él siga creciendo como ser humano, para que él siga creciendo y aprendiendo fuera de la cancha. Esa es mi percepción. A mí no me gusta que termine en Veracruz. Creo que es un tipo que se merece terminar en otro equipo. Al final el tiempo le dirá o no la dará la
razón. No, bueno, si esa es la razón, perdón, pues entonces tomó muy buena decisión, porque estamos hablando de que Veracruz está prácticamente descendido, si es que no pueden pagar esa suma que ya conocemos. De que Veracruz tiene muchísimos problemas en lo económico.
En todo, Pili.
Y que tiene, todo. Además, en relaciones. ¿Ves lo que acaba de pasar con Memo Vázquez? Y sí. Que es una... Perdónenme, pero una directiva que se ha, torneo tras torneo, o sea, empeñado en demostrar que no le interesa el crecimiento del equipo, sí, ni de la Liga
en
Mexicana.
Especial
¿por qué? Exacto, ¿por qué un hombre como Carlos Salcido, que además es un hombre que ha nutrido muchísimo al fútbol mexicano y a la selección, decide irse a ese club? Por muy mal que haya terminado con Guadalajara, no me digan que no había otras opciones.
Claro, yo te apuesto que muchas antes... ¿No? Y antes de pensar en Estados Unidos, seguramente aquí en México, en 2 o 3 equipos de media tabla para abajo, se lo hubieran llevado, porque al final es un líder.
Claro.
Es un líder que hubiera empujado a los jóvenes en cualquier equipo en el que estuviera.
Yo creo que también todo depende de la realidad que tú tengas enfrente, ¿no? Hay jugadores que deciden quedarse en el mismo país por un tema familiar. Yo, por ejemplo, el caso de Piqué. Yo puedo entender que Piqué se retire en el momento, digamos, alto de su carrera, si se llega a retirar el Barcelona, porque tiene un montón de cosas que hacer, porque es empresario, porque ha adquirido derechos en el tenis, en la Copa Davis, si no me equivoco. Sí. Es un hombre que con una cantidad de retos y el fútbol se termina convirtiendo en un complemento, pero cuando el fútbol lo es absolutamente todo, pues uno entiende que ya ellos empiezan a mirar diferentes opciones. Ahora, caso Carlos Salcido, es muy curioso que teniendo tantas opciones, él se haya ido al caso de Veracruz, que era lo que ustedes comentaban. Y creo que sería de los casos contados en donde teniendo mejores oportunidades vaya hacia la precariedad, ¿no? Vaya hacia el descenso, vaya hacia los problemas. ¿Será que está pensando Carlos Salcido en tantear todos los terrenos, un hombre que, ya lo decían ustedes, han estado en Europa, han estado en lo más alto de México, para el día de mañana ser técnico, para el día de mañana ser ahora, directivo? Algo diferente debe estar pensando, que quiere terminar
algo
de esta
que nos
manera.
Haga lógica.
Le gusta el tema de la dirección técnica. Yo lo he platicado con él en su momento, le gusta el tema de la dirección técnica. Eso no quiere decir que lo vaya a hacer o no, pero sí le gusta. Ahora, hay un punto, y no sé si lo compartan conmigo, para mí el deportista, llámese el deporte al que se dedique, es tan grande con lo que dura su carrera, como también importante la decisión en donde decide retirarse.
No,
creo
claro.
Que lo engrandece también, y para mí, creo que Carlos se hubiera cerrado ya con broche de oro, desgraciadamente con mala relación en Chivas en esa última etapa, pero creo que era un buen momento para decir, me voy, y me voy ganando prácticamente o cumpliendo todas las metas que yo me puse. Tan grande eres como deportista cuando llegas a lo más alto, como cuando tomas la decisión y no aferrarte a seguir jugando. 38 años, económicamente, seguramente está cubierto por todos lados. Creo que era un buen momento para decir, me retiro.
Sí, yo también lo creo. Ahora, si queremos sacarle algo positivo a esta decisión, que seguramente es de lo que él está pensando, pues también es un hombre que es muy líder en cuanto a la Asociación de Futbolistas,
sí, tiene peso.
Se refiere y demás. De alguna manera también serviría que dentro de esta nueva institución con tantos problemas, pues se pueda dar cuenta en qué más puede ayudar después de ser futbolista. No sé si él quiera en algún momento tomar, es cargo o esa batuta de ser el hombre que al final, como Rafa Márquez y como otros, intenta cambiar lo que se está haciendo mal en el fútbol mexicano, pero creo que cuando, digo, que pasen todos, porque pasó en Chivas,
claro,
también,
sí,
y él fue
claro,
partícipe de todo, claro, lo sucedido con Alanis, pero también creo que, como lo dice Caro, puede tener un panorama distinto a lo que había visto en otros clubes, tal vez para en algún momento hacer la diferencia.
Sí, yo creo que solamente el tiempo nos va a decir cuál es la realidad de esto. Al final el tiempo es el que le termina dando respuesta a tantas cosas. El arte de ser un equipo de fútbol, estamos esperando también, por ejemplo, que pueda pasar con un Gigi Buffon, si se va a terminar yendo del PSG. Cuando se fue de la Juve, todo el mundo pensaba que era el momento de colgar los guantes, en este caso en vez de los botines. El caso de Van Persie en el Feyenoord, estamos pendientes de Robben, de Ribéry, jugadores que han tenido muchísimo fútbol, que ya no le pueden dar lo mismo a estos equipos grandes, y uno no deja de preguntarse si Asia va a ser su destino, si la MLS va a ser su destino, o dónde van a terminar. Al final solamente queda darle las gracias a ellos por tanto fútbol, y gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta locomotora. Pili y Nelly, nos encontramos en nuestro próximo destino la próxima semana.
Gracias, Caro. Un fuerte abrazo, Pili. Un fuerte abrazo en más corto.
Sí, sí, enfrente.
No se pierdan este programa y, por supuesto, todos los demás de La Locomotora.
Gracias. Un placer, como siempre, recorrer todas las estaciones con ustedes.
Chao.